estamos en 970 Noticias y como les anunciábamos al comienzo, vamos a estar hablando en estos próximos minutos a propósito de seguridad pública y concretamente sobre narcotráfico o drogas con el exsecretario de la Junta Nacional de Drogas, Diego Olivera, quien está con nosotros en contacto telefónico. Buenos días, Olivera, gracias por recibirnos esta mañana.
Buenos días, gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, queríamos empezar un poco por las críticas que usted ha esgrimido a propósito de lo que es la política de inseguridad que está llevando adelante el Ministerio de Luis Alberto Heber. Ha dicho recientemente que los operativos contra el narcotráfico son prácticamente como una manera de llenar el ojo ante la falta de un plan para combatir realmente el delito. ¿En qué se basa para hacer esta afirmación, Olivera?
Sí, no tanto los operativos en sí mismos, sino cómo se está comunicando. Los operativos a nivel de combate al narcotráfico tienen una larga trayectoria dentro de la Policía Nacional y como parte de las estrategias de seguridad pública, en particular en el siglo XXI y sobre todo bajo el liderazgo del comisario mayor Huarteche, ya desaparecido, hubo una reforma muy importante de lo que es la policía, la conocida como Policía Antidrogas, que se transformó en Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito, una profesionalización muy importante, nuevamente, de la mano de Huarteche y luego de la Yera, que posteriormente ambos fueron directores nacionales de policía. Es decir que allí, Uruguay tiene un acumulado institucional y de profesionalización en la policía muy importante. Lo cierto es que nosotros teníamos, y a eso me refería en la crítica, teníamos un gobierno que venía, digamos, muy parado en la idea de que los delitos en general han descendido en nuestro país. Sobre todo esto fue muy marcado antes del referéndum de los 130 salud. Se habló mucho así de descenso en las rapiñas, descenso en los homicidios, descenso en los hurtos. De drogas realmente no se hablaba demasiado, de hecho en las placas que se exhibían con las estadísticas anuales y se distribuían a través de los medios, a través de las redes sociales del ministerio, la referencia a drogas no aparecía. Nosotros en ese contexto discutíamos que ese descenso en buena medida estaba relacionada a la baja en la movilidad, cosa que después quedó demostrada. Y hoy las rapiñas han aumentado, los homicidios particularmente han aumentado en cantidad, pero también en virulencia, en modalidad, en impacto social, ¿no? Por el tipo de victimización y de crudeza con la que se realizan este tipo de homicidios. Y ahí hay un viraje del Ministerio del Interior, en donde en aquella instancia que Heber se presenta en Torre Ejecutiva en el contexto de este incremento de homicidios que vengo relatando y promete la aplicación de un plan, se dice no le daremos un centímetro al narcotráfico. A partir de ahí aparece toda una retórica muy centrada en el narcotráfico como el origen de todos los males y lo que se comunica es cierre de bocas, lo que se comunica es incautaciones de drogas, cosas que siempre se hicieron, solo que ahora se comunican porque, claro, de estos operativos hay prácticamente todos los días.
Pero para usted, entonces, Olivera, ¿el gobierno no tiene un plan diferente a lo que estaba aplicando ya el gobierno del Frente Amplio?
No solo que no tiene un plan diferente, sino que no tiene un plan. O sea, han dicho tener un plan, pero ese plan como concepción integral de la seguridad pública, como intervención en las distintas facetas, dimensiones que tiene este problema para la sociedad uruguaya, no lo están desplegando. O sea, de hecho, cualquier observador crítico de la realidad, si sigue lo que han sido las declaraciones, las apariciones públicas del ministro, entiende que ese plan no existe. Se ha dicho, es cierto, ellos han argumentado que los detalles de este tipo de plan no se pueden dar públicamente porque tienen aspectos de carácter reservado, que hacen algo. Está bien, o sea, nadie pide que exhiban dónde van a ser los operativos ni qué personas se están investigando. Por supuesto, eso es material de carácter muy reservado.
Olivera, pero entonces usted discrepa con Heber de que él señalaba que el plan no existía. Para usted, ¿el plan estratégico de lucha contra el narcotráfico existía en los gobiernos del Frente Amplio?
Por supuesto. De plano, si uno analiza las cifras de incautaciones, si es esa la preocupación, se va a encontrar, y esto está en los reportes de la gestión del Poder Ejecutivo que van todos los fines de año a la Asamblea, a la Asamblea Nacional, en el Parlamento, se va a encontrar con que los registros de incautaciones oscilan, pueden oscilar un poco más, un poco menos, pero son consistentes hace muchos años. Si uno analiza la cantidad de personas privadas de libertad por delitos relacionados al narcotráfico, se va a encontrar un incremento muy importante a lo largo de los últimos 20 años. Entonces, no es que no existiera énfasis en el combate al narcotráfico. Lo que sí existió en los periodos anteriores fue una complementariedad con otras, con estrategias de proximidad territorial, con despliegue policial en las zonas más conflictivas, especialmente en algunas zonas del área metropolitana, el desarrollo de un plan de alta dedicación operativa como fue el PADO, la creación de la Dirección Nacional de Inteligencia, concentrando todas las funciones que tienen que ver con el conocimiento, con la inteligencia, con la coordinación internacional, con otras policías regionales en un único organismo. Si todo eso es producto de las anteriores administraciones. Entonces, sí existía un plan. Hoy lo que no vemos es innovación sobre eso que existía y algunas de esas líneas de trabajo que venían.
Capaz que mejora la inteligencia, ¿no? Lo que siempre se ha hablado, la mejora de la inteligencia. Para detectar todo esto se necesita inteligencia previa, ¿no? Para llegar a estas incautaciones que se generan, ¿no? Quizá lo que este gobierno mejoró fue ese punto. Por lo menos mejoró de sí mismo, ¿no? Por lo menos para empezar de los 3 años de gobierno, ¿no?
Sí, sí. Por eso, lo que no vemos es esa mirada integral que se tenía, incluyendo el combate a el lavado de activos, que es, de alguna manera, el procedimiento criminal por el cual las grandes organizaciones canalizan los fondos que obtienen de la venta de drogas.
Y tiene pocos recursos.
Olivera, lo que sí está claro es que si se compara las cifras del 2021 con el 2019, los delitos han bajado. Eso está claro, están los números, y los ha presentado el Ministerio del Interior. No hablemos de la pandemia, hablemos del 2019,
claro,
que es antes de la pandemia. ¿No?
El Ministerio del Interior lo que ha hecho es presentar cifras anuales, ¿sí? Entonces, cuando miramos un poquito más a fondo, con los datos que el propio Ministerio del Interior entrega, miramos cifras trimestrales, ahí vemos que tanto en el último trimestre del 21 como en el primer trimestre de este año, esas mejoras que habían existido o esos descensos empiezan a disiparse. Siguen estando un poco por abajo, un poquito por abajo del 2019, pero lo que vemos es que la tendencia va al incremento, es decir, que aquel cambio rotundo en la seguridad que se proponía, sobre todo en la campaña electoral, aquella consigna que transfiriéndole confianza a la policía, recuperando la autoridad, que eran un poco los mensajes que se daban, el problema ha sido resolver, bueno, no se resolvió. Claro. Y además tenemos...
El punto que tenemos un problema, más allá si el Frente Amplio, si el gobierno, claro. O sea, los problemas de inseguridad existen.
Sí, eso le iba a preguntar.
Y yo recuerdo una frase, tuvimos acá Paternain en Universal hace un par de años, y Paternain decía que se explicaba por qué con todo lo que el Frente Amplio invirtió con el mejoramiento de equipamiento, el mejoramiento de los sueldos, la reestructura de la policía, la inteligencia, la participación de figuras como usted señaló de Guarteche. Incluso lo titulamos, me acuerdo ese día en la entrevista con Paternay, dijo, es un misterio por qué no pudimos dar los resultados que esperábamos, ¿no? Lo había señalado Paternay, que fue senador, pero además integró el observatorio. O sea, como que él mismo, conocedor del tema, decía, es un misterio cómo no pudimos lograr bajar los delitos como pensábamos, ¿no?
Claro, y se dio cuenta que era más a largo plazo, decía también.
O sea, que el tema es más complejo, obviamente, que esto, ¿no? Que al Frente Amplio tampoco, supongo que hoy lo estará analizando de poder tener un próximo gobierno.
Sin duda. Yo estaba abundando en detalles a la crítica que realicé a Heber, porque esa fue la pregunta inicial.
Claro.
Pero retomando el tema desde esta óptica que ustedes están planteando ahora, por supuesto.
¿Y por qué no se llevan adelante políticas de Estado, Olivera? ¿Por qué no se pueden poner de acuerdo? Porque los ciudadanos, si bien ustedes no entienden por qué no hay un plan integral, nosotros no entendemos por qué no hay un plan integral y estadista con respecto a la seguridad.
Bueno, pero ahí, lamentablemente, para responder esa pregunta tengo que retomar la crítica del gobierno. Porque el que cortó la acumulación de políticas de Estado fue este gobierno. Ustedes recuerdan, en principio del segundo... El gobierno Mujica tuvo varias mesas interpartidarias sobre políticas públicas, entre ellas hubo un segmento dedicado a la seguridad pública, de la cual surgieron varias leyes que después fueron votadas por amplias mayorías en el Parlamento. Ley orgánica policial, la ley de procedimiento policial, luego más adelante la ley antilavado de activos. Tabaré Vázquez lo mismo. En el principio de su mandato convoca a todos los partidos políticos con representación parlamentaria, estaba el Partido de la Gente también en ese momento, Partido Independiente, bueno, Partido Nacional y Colorado. Varias reuniones en torre ejecutiva, se determinan cambios institucionales, leyes, proyectos de ley que nuevamente son votados por amplias mayorías. Eso ahora no sucede. Y este gobierno ha invertido mucho énfasis en el relato político, en decir que todos los problemas son problemas que vienen de antes, ¿no? Entonces, bueno, cuando la actitud política es esa, es de digamos, cavar la grieta, bueno, las políticas de Estado obviamente se diluyen. Lo que ustedes citaban de Rafael Paternain es muy importante, porque uno puede aplicar las mejores políticas de acuerdo a lo que la academia y la ciencia recomienda, que es lo que se ha venido haciendo, y no necesariamente tener los resultados esperados, porque este es un desafío para toda la región. Nosotros estamos insertos en una de las regiones más violentas del mundo, donde se cultiva el 100% de la cocaína o de la hoja de coca, que luego se convierte en cocaína y se distribuye a distintas partes del mundo. Entre Perú, Bolivia y Colombia están el 100% de los cultivos de hoja de coca. Eso genera una presión enorme sobre toda la región para que ese tráfico se canalice hacia Estados Unidos, que eso no nos afecta tanto, pero sobre todo hacia Europa, que eso sí nos afecta mucho. Es decir, Uruguay no puede aislarse de eso. Es cierto que Uruguay tuvo una historia de ser un país mucho más integrado y más seguro, y con una clase media mucho más robusta y con políticas públicas y sociales más fuertes que el resto de Latinoamérica, pero eso viene siendo amenazado. Yo recuerdo en 2018 aquellas declaraciones de la Yera, seguramente ustedes las recuerdan, sí, en una entrevista en El Observador. Exacto. Que fueron muy movilizantes, porque él señalaba que si bien no estábamos tan mal como las grandes ciudades brasileras, como Colombia, México o El Salvador, había aspectos de ese tipo de criminalidad que se estaban haciendo.
Sí, un semillero de esas situaciones.
Sí, podríamos llegar a estar como en Centroamérica, ¿no?
Exacto. Las políticas de Estado las han cortado. Ese es el punto. Ahí hay que volver.
Olivera, lo llevo a su anterior cargo dentro del gobierno, la Junta Nacional de Drogas. Desde la coalición de gobierno, desde Cabildo Abierto, por ejemplo, han habido críticas hacia la actuación de el actual secretario Daniel Radío, pero del Frente Amplio en algún punto se ha señalado que ha sido buena la gestión. ¿Qué opina usted de la gestión de Radío?
Yo creo que Daniel Radío es una persona que tiene un acumulado muy importante en la temática. Recordemos que él, en sus dos periodos como diputado, entre el 2010 y el 2020, actuó en lo que es la Comisión Especial de Adicciones de la Cámara Baja. Y bueno, yo mismo como secretario tenía que acudir frecuentemente a esa comisión, que es la que hace el seguimiento de la Junta Nacional de Drogas, y realmente era el diputado, bueno, uno de los diputados más informados sobre el tema, que hacía un seguimiento permanente, que tenía una visión muy refinada sobre las políticas de abordaje del problema de las drogas, también con una concepción liberal, en donde él nunca creyó en el prohibicionismo como diseño de política pública. Fue muy crítico eso, y entonces es un defensor de la reforma de la política de drogas. Yo en ese sentido estoy muy alineado con su forma de pensar, y él en realidad viene a ser algo así como un continuador de una forma de trabajo que existe en la Junta Nacional de Drogas, inaugurada en el gobierno de Jorge Valle.
Sí, Olivera, porque si le tiro esta frase, si le tiro, sí, esta frase de Radío, a ver si coincide o no. Si queremos competir con el narcotráfico, hay que tener una oferta que sea apetecible. También es un tema de ofrecerle, ya sabemos que hay consumidores, pero de alguna manera podemos retirarlo del mercado ilegal para el Estado como alguna manera distribuidor o canalizador de el cannabis.
El mercado, sí.
Exacto.
Sí. Ahí, ojo un matiz. Cuando
capaz que es un titular, Estado, es una frase que encierra mucho también, más, ¿no? Pero
ojo cuando decimos el Estado como distribuidor, porque si no caemos nuevamente en lo que el presidente de la calle dijo en la BBC, que nos dejó a todos bastante choqueados, porque no es así. El Estado en Uruguay ni cultiva, ni distribuye, ni comercializa marihuana. Sí, toda esa
autoriza, el Estado autoriza.
Organiza
sea,
ese...
¿no? Y controla.
Y controla.
O sea, tiene un fuerte control.
Hay un mercado legal, diríamos, frente al mercado ilegal, ¿no?
Claro, pero ese mercado legal no termina de cubrir toda la demanda de cannabis que existe en Uruguay. ¿sí? Le ha arrebatado al narcotráfico de manera directa un tercio de esa demanda. O sea, uno de cada tres personas que consumen cannabis se abastece a través de una de las tres vías legales existentes: autocultivo, clubes de membresía o venta en farmacias. Claro. Nos queda, o sea, a esa política para cumplir su objetivo todavía le queda mucho terreno. Entonces, cuando uno empieza a analizar por qué no se ha logrado cubrir todo el mercado, encuentra algunos puntos de fuga, es decir, donde los consumidores se siguen vinculando con el mercado ilícito o con las bocas ilegales de venta de drogas.
Uno de esos puntos es el que marca Radío.
Es el tipo de cannabis que se comercializa en farmacias, por ejemplo, pero yo le agregaría un segundo que también es muy importante, que es la escasez de puntos de venta.
Claro, la falta de más farmacias habilitadas para poder comercializar.
Totalmente, que eso lleva al desafío de conseguir más farmacias que se adhieran al sistema, pero también la pregunta de si no deberían existir otro tipo de establecimientos comerciales que puedan vender la marihuana legal, en los casos sobre todo en donde no hubiera farmacias dispuestas a adherirse, porque eso sucede también.
Eso me acuerdo, Olivera, que usted lo estaba gestionando en el gobierno anterior, capaz que no le dio el tiempo, ¿no? Que era una especie de kiosco que se había hablado en determinado momento, ¿no?
Sí, el concepto es dispensario. Ese es el
máquinas expendedoras.
Ahí está, dispensario. Pero dar más oferta.
Como tienda, dispensario como claro. tienda. Claro, o sea, claro. Un establecimiento atendido por personas que reciben al público y comercializan la marihuana y eventualmente accesorios o productos
que
relacionados
ya existen
a la
esos lugares
canábica.
Solo que sin el producto, sin la sustancia.
Uno busca sí. en Estados Unidos, en Canadá, en Alemania se está discutiendo esto ahora, no estamos hablando de una cosa que es una locura, sino algo que se hace en los países más desarrollados que están digamos saliendo del prohibicionismo a través de la marihuana, porque este comentario de Daniel Radio aplica para el caso del mercado de marihuana, que es el que estamos justamente esforzándonos por arrebatarle al narcotráfico, que implica sacarle una fuente de ingreso, porque eso también es importante. El hecho de legalizar la marihuana implica que más de 10 millones de dólares anuales no son capturados por las redes de narcotráfico.
Queda claro, Olivera, lo tenemos que despedir, daría para muy largo, seguir, ¿no? Me hizo acordar de las palabras del presidente de la BBC y me dio ganas de también seguir hablando de eso.
Tenemos para media hora más.
Pero nos tenemos que ir, se viene el deporte, le agradecemos mucho estos minutos mañana y volveremos a estar en contacto.
Un gusto.
Muchas gracias, Olivera.
Buena jornada.
970 Noticias, primera edición.